próximos minutos vamos a conversar con el consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Después de su conversación de ayer con el ministro de Sanidad, ¿usted ya tiene claro a estas horas de la mañana que Madrid promociona de fase el lunes que viene y entra en fase 2?
Bueno, casi diría que sí, ¿no? Es cuando uno tiene la sensación de haber hecho el trabajo bien en estos 15 días y, bueno, las sensaciones fueron muy buenas, pero bueno, hasta que no lo comunique el ministro, no quiero dar tener la certeza de que es así, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que todos los datos en cuanto a indicadores de salud, en cuanto al control de casos nuevos, el seguimiento de estos contactos, de estos casos nuevos, la verdad es que avanzamos bien con control de la pandemia y desde luego que yo creo que Madrid sí que merece pasar a fase 2.
¿En qué aspectos ha mejorado a juicio del Ministerio Madrid para poder avanzar al siguiente nivel? Es decir, ¿cuáles son los datos que avalan esas sensaciones que usted tiene en la conversación con el ministro?
Pues principalmente en un doble sentido. Primero, en cuanto a los indicadores asistenciales, que son muy importantes, puesto que esta pandemia, al no tener tratamiento específico ni vacuna, realmente lo que nos mide cómo se está comportando en esta comunidad es principalmente con las camas de UCI, con las camas de hospitalización y con los pacientes pendientes de ingresos, ¿no? Como primera medida, y ahí seguimos descendiendo, ya estamos por debajo de los 150 pacientes en UCI, por debajo de los 500 en hospitalización, y nunca se produce un aumento en cuanto a estos pacientes, lo cual es una buenísima noticia. Y luego, en segundo lugar, también sí que nos felicitaron por la red de atención primaria en cuanto a la detección de esos casos nuevos y sobre todo al seguimiento de los contactos, ¿no? Los contactos más o menos se sigue incrementando en un 14% cada día y es importante tener esa red bien, con un buen seguimiento, puesto que de ahí la cifra, apenas un 1% de esos contactos de los contagiados da la PCR positiva. Y luego también otra buena noticia es que es un dato puramente asistencial, pero es verdad que se detectan que los casos que acaban llegando a hospital, que son muy pocos, tienen un comportamiento de menor gravedad clínica que lo que ocurría hace un mes o 45 días.
Es decir, que se constata que la carga viral, como dicen los epidemiólogos del virus, ha bajado.
Sí, es un dato, insisto, que bueno, se hace mediante las analíticas, el control y el seguimiento que se hace de, sobre todo, las PCRs, ¿no? Que es lo que mide es la carga viral. Y es verdad, y también se detecta que muchos de los casos nuevos pues son lo que llaman en términos, los microbiólogos a veces llaman repescas, ¿no? Que son casos que han podido estar positivizados en algún momento, con poca clínica, y en el momento en el que se realiza esa PCR, pues tienen un aumento de esa carga viral, o sea que son restos del virus, pero que bueno, que positivizan, y por eso se hace ese seguimiento y, por supuesto, entran dentro de ese control que tienen que tener todos los casos con PCR positiva a coronavirus.
¿Y qué requisitos tiene que cumplir Madrid los próximos 15 días para pasar a la fase 3? Que, por cierto, ya no estaremos en el estado de alarma y supongo que ya dirá el Gobierno en qué situación quedan comunidades como Madrid dentro de 15 días. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad los próximos 15 días? ¿Cuál es el objetivo o los requisitos que plantea el Gobierno?
Bueno, pues fundamental lo que tenemos que hacer es seguir que esos datos asistenciales sigan en ese descenso mantenido y pronunciado que llevan ya desde hace muchas semanas, que por todo lo que vamos viendo y, bueno, según el comportamiento que antes me he dicho, el dato de las urgencias, que el dato de pacientes pendientes de ingreso en urgencias, el porcentaje de sospecha de coronavirus va bajando y también va bajando luego sobre esa sospecha los que son confirmados, ¿no? Eso es un dato fundamental, que ese descenso se siga manteniendo de manera importante y, sobre todo, tenemos que seguir dando toda la potencialidad que necesita pues la red de atención primaria y, sobre todo, bueno, los famosos rastreadores, ¿no?, que son técnicos de salud pública que hacen el seguimiento de toda esa red de contactos. Es fundamental que nosotros vayamos dimensionando bien a esos casos nuevos y, sobre todo, el seguimiento, pues para conseguir mantener ese confinamiento de carácter individual, que es lo que nos va a permitir tener controlada la epidemia y, sobre todo, pues, fundamental, atentos a que no se produjese ningún rebrote, ¿no? Que eso es, digamos, que sería uno de los puntos más críticos. En eso estamos muy, muy sensibles y yo creo que también va a ser fundamental uno de los puntos importantes de entrada, que son de los casos importados, que es a través del aeropuerto de Barajas, ¿no? Ahí es fundamental, es uno de los retos que tenemos junto con el Ministerio de cara a la próxima semana, porque ahí sí que tenemos que tener muy bien hecho todo el protocolo, todo el circuito de esos viajeros que lleguen a Madrid, puesto que ha sido uno de los puntos, digamos, nosotros sabemos cómo nos comportamos en nuestra comunidad con el coronavirus y en otras comunidades autónomas, pero lo que venga de fuera de España, eso es lo que realmente nos genera más preocupación.
No sé si tuvo oportunidad de hablar de lo siguiente con el ministro de Sanidad, de la diferencia de cifras que está facilitando el ministerio con la Comunidad de Madrid, la cifra de fallecidos y contagiados. Ha habido días esta semana que el Ministerio de Sanidad ha dicho que no había ningún fallecido en Madrid, en cambio la Comunidad de Madrid ha dicho que sí. ¿Qué está pasando, consejero? Que hay esta discrepancia en la información que facilita la Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid, que es donde estamos, y el Ministerio de Sanidad.
Bien, ahí hay que decir, nosotros mantenemos un criterio, siempre el mismo criterio desde que comenzó la pandemia, que fue el criterio de pacientes fallecidos con PCR positiva o con sospecha de COVID, cuando toda la clínica confirmaba que era COVID. Lo llevamos haciendo desde el principio de la crisis y nosotros siempre hemos aportado ese dato, porque entendemos que es un dato, siempre hay que mantener el mismo criterio, ¿no? Por una cuestión de transparencia y también una cuestión, yo creo que, de honestidad en cuanto a lo que está pasando al virus, y eso lo publicamos en nuestra página web y luego también reconfirmamos ese dato con Sanidad Mortuoria, que es un dato que puede llegar unos días más tarde, que es el que recoge con el certificado de función exactamente cuál es la causa de la muerte. Nosotros hemos mantenido siempre estrategia esa decisión de ir contando pues el número de fallecidos. El Ministerio ha cambiado de criterio en varias ocasiones. Es un tema más complejo en cuanto a la contabilidad. Utiliza un sistema que se llama SIBIES, que lo uniforma para toda España, pero que realmente SIBIES sí que es un buen método de detección de cuáles son las causas por coronavirus o cuáles son las comorbilidades, pero que realmente con el dato de los fallecidos entendemos que no es un buen sistema y así se lo hemos transmitido al Ministerio, puesto que confunde, además utiliza otros criterios, porque los fallecidos son los que son. O sea, yo entiendo que aunque vengan de 30 días antes, de 7 días antes, y ahí cuando mete un factor temporal en la contabilidad de los fallecidos, por eso se producen esos cambios en cuanto al criterio. Nosotros, por un lado, bueno, por supuesto que estamos en un sistema nacional de salud y aportaremos los datos como pide el Ministerio, pero entendemos que siempre hay que contar lo que hemos hecho desde el principio de la crisis, que es contar los fallecidos que se producen en el día con PCR positivo o con sospecha de COVID, que yo entiendo que es mucho más honesto y mucho más transparente de cara al conocimiento que puedan tener los madrileños.
Felipe, escucha al consejero, Felipe Serrano.
Sí, quería preguntarle, señor Ruiz Escudero, sobre el asunto de las contrataciones en la sanidad. Los sindicatos, por un lado, están criticando que su departamento solo ha contratado de lo comprometido para pasar de fase a un 30% en primaria y apenas un 4% de los rastreadores. Y luego, por otro lado, también hay otra queja, en este caso sindical, del sindicato de médicos AMITS, que dice que están incrementando de forma notable la presión sobre los MIR que acaban de terminar su formación para que firmen contratos basura.
Bien, en cuanto al número de contrataciones que se han realizado, bueno, en toda esta crisis por coronavirus ha habido 10.170 contrataciones, lo que están haciendo, bueno, la parte correspondiente a primaria. Lo que hemos hecho ha sido reorganizar, puesto que la práctica asistencial pues ha cambiado radicalmente desde el comienzo de la crisis ahora, ¿no? Estamos más en la potenciación de la parte no presencial, en el seguimiento a domicilio y sobre todo el seguimiento de los casos nuevos, y ahí de esos contratos, a todo el que ha querido seguir, de esos 10.170, pues se han seguido y no es un 30% de los que se han renovado, puesto que todo el que ha querido seguir lo ha podido hacer sin ningún tipo de problemas. Y luego hay otra parte que es respecto a los residentes. Hay 232 médicos, a MITS concretamente se refiere a los médicos, son 232 médicos internos residentes, estudiantes de medicina de familia que acababan el día 31 de mayo y a todos les ha ofertado continuar con contratos hasta el 31 de diciembre. Y nosotros ahí, bueno, es una decisión ya personal el querer seguir o no seguir dentro de la red de atención primaria, puesto que hay residentes que son de fuera de nuestra comunidad y, bueno, por decisiones ya más del ámbito personal, deciden o no volver a su comunidad o porque a lo mejor no quieren trabajar en atención primaria o quieren trabajar en el ámbito hospitalario. Ahí ya son decisiones del ámbito personal, pero desde luego todo el que quiera trabajar en atención primaria de esos 232 profesionales tiene la oportunidad de hacerlo y, hombre, nuestra intención es que todos ellos pudiesen seguir, porque sería muy bueno, pues, residentes que se han formado tanto en la atención primaria como madrileña como en sus hospitales, pues para nosotros sería un auténtico sería una buenísima decisión saber que todos ellos sí seguirían, pero bueno, hay veces que, insisto, que por esas circunstancias no se produce que sigan en el Servicio Madrileño de Salud.
Consejero, le pregunto por la residencia de ancianos. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dijo el lunes en la Asamblea de Madrid que la Consejería de Sanidad frenó el traslado de ancianos desde las residencias a los hospitales durante el pico del COVID-19 y que avisó por escrito, y en El País leemos que hay dos correos electrónicos del 22 de marzo dirigidos a usted, que usted no contesta según esta información, y también leemos esta mañana en el diario El Mundo que se envió desde la Consejería de Políticas Sociales al menos tres veces a las residencias y profesionales las instrucciones de no hospitalizar a aquellos ancianos que fueran terminales. Usted dijo ayer que era un borrador. Le pregunto, ¿se llegó a enviar ese borrador? Tenemos el documento publicado en El Mundo, varios borradores. ¿Puede aclarar y puede responder a esto que se está publicando esta mañana y sobre esta cuestión relativa a las instrucciones que dio la Consejería de Políticas Sociales o la de Sanidad en los momentos más complicados del mes de marzo?
Bien, tengo que decir que, en primer lugar, que se trabajaron hasta con seis borradores hasta el documento definitivo, que fue del 25 de marzo. Y tengo que decir, además yo dije en la Asamblea que había sido un error enviar ese borrador por una razón muy sencilla, puesto que era una propuesta desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, pero que necesitaba el visto bueno de los geriatras de enlace y de los 26 geriatras de enlace, que son los que establecen el criterio clínico definitivo de derivación. Y bueno, en ese sentido no estaban de acuerdo en incluir todos esos criterios y el documento definitivo es el 25 de marzo, que es cuando se realiza ese documento, que es el que ha permitido pues el realizar todas esas derivaciones de los pacientes con los criterios clínicos, porque es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Desde Sanidad hemos hecho todo lo humanamente posible por dar esa respuesta, por tratar de curar siempre a nuestros mayores y se ha utilizado ese criterio. Bueno, en cuanto a las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, a mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo, además, cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez y tampoco podía haber llamado por teléfono. Es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político, la verdad es que es sorprendente. Pero bueno, dejo esa decisión ahí, porque el trabajo diario nosotros hemos tenido que hacerlo, y además que solo hay que hablar de los datos. Es que hemos hecho cerca de 9.600 traslados de personas de residencias a hospitales, se han medicalizado más de 230 residencias, hay 66 equipos tanto de atención primaria como de hospitales trabajando en residencias. O sea, ha sido un trabajo, y sobre todo cuando uno empieza a cuestionar todo esto, lo que más me duele es que está cuestionando el trabajo de los profesionales sanitarios, que es algo que me parece intolerable, ¿no? El trabajo que han hecho ha sido un trabajo formidable. Ellos siempre han estado con esa preocupación tan importante que han tenido por las residencias, y nosotros en este sentido vamos a seguir trabajando porque es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Insisto que, bueno, no sé a qué responde toda esta actitud del consejero de Políticas Sociales, pero nosotros seguimos preocupados por nuestros mayores, que es lo que tenemos que hacer, seguir dando esa respuesta sanitaria que ellos merecen, y en este sentido eso es lo que vamos a hacer y seguir trabajando y mirando hacia adelante.
Pero por poner un matiz y una repregunta, ya también le doy la palabra a mi compañero Felipe Serrano, ese borrador que se envió por error se llevó a cabo, es decir, se tomó la decisión en algún momento de no trasladar a ancianos en estado terminal o con discapacidad a los hospitales, se le negó esa posibilidad a algún anciano de la Comunidad de Madrid, que es una pregunta que a buen seguro le van a hacer usted la comisión de investigación que va a haber en la Asamblea de Madrid.
Mira, los criterios de derivación siempre son criterios clínicos. Ahí están los geriatras, que son los que conocen infinitamente mejor. Y yo creo que en estas situaciones siempre hay que ponerse en manos de los profesionales, que insisto que no pararé de alabar su trabajo y el papel tan importante que han tenido en esta crisis por coronavirus, sobre todo con los más vulnerables. Y los criterios de derivación, insisto, son siempre criterios clínicos. En este sentido, se valora esa valoración del paciente, si necesita traslado o no necesita traslado, pues eso siempre se hace, pero se hace antes de la crisis por coronavirus, igual que se hace en las unidades de cuidados intensivos. El criterio siempre se hace, porque siempre hay que determinar que cuando tú utilizas un recurso en el ámbito sanitario, tú tienes que utilizar ese recurso siempre para prolongar la vida, para tratar de salvar la vida y no para prolongar la agonía, que yo creo que es lo que tenemos que hacer siempre los clínicos en este caso. Y ahí siempre se ha actuado con ese criterio. Y además es que, por mucho que se repita, siempre se ha actuado así, a pesar de que se quiere dar una imagen absolutamente distinta a lo que se ha producido, ¿no? E insisto que ahí siempre el criterio ha sido criterio por los geriatras, que insisto que han tenido un papel importantísimo en toda esta crisis, y es el criterio que se ha utilizado en la derivación.
Felipe.
Sí, sobre el asunto del famoso borrador erróneo, quería saber si es un borrador o no, en el sentido de que al parecer es un documento oficial que lleva una firma electrónica. No sé si esto es exactamente así. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle esta grave discrepancia entre socios de gobierno, ¿cómo lo van a solucionar? Porque la convivencia política entre el Partido Popular y Ciudadanos se está volviendo insostenible más por este asunto. ¿Esto lo van a solucionar en el Consejo de Gobierno? ¿Lo van a solucionar en la Comisión de Investigación? ¿Cómo va a evolucionar políticamente este asunto?
Bien, en cuanto a la primera pregunta sobre si porque esté firmado, que si era borrador o no es borrador, o sea, insisto que es un borrador porque el documento de aplicación fue el del 25 de marzo, que era que él contaba con el consenso de los geriatras, que eso es lo importante, porque ellos eran los responsables de esas derivaciones, por eso que estos geriatras de enlace son los que determinan el criterio clínico de derivación o no derivación al hospital o determinar el tipo de tratamiento que necesitaban estos pacientes, que tengo que decir, insisto en la cifra, que es que sean trasladado cerca de 9.600 pacientes, que es una cifra, yo creo, que define mucho el trabajo que se ha hecho. Eso por un lado. Y mire, en cuanto a discrepancias o no con Ciudadanos, esto es una crisis importantísima la que se ha vivido, la de las últimas décadas en nuestra región. Nosotros estamos, desde el punto de vista sanitario, es a lo que tenemos que estar, que es a tratar de dar la mejor respuesta asistencial a los madrileños en el ámbito que sea, en el de las residencias con nuestros mayores, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Y si uno está más preocupado de estar diciendo yo he dicho, yo he hecho, aquí lo que hay que hacer es, los sanitarios somos de acción, y aquí hay que arrimar el hombro y no estar siempre poniendo dificultades y poniendo inconvenientes a todo lo que está haciendo. Nosotros miramos hacia adelante, eso es lo que vamos a hacer siempre en sanidad, y bueno, yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que ha actuado dentro de esta crisis. Y si alguien está más pues en estar en filtraciones de correos, de yo he dicho, aquí lo que se trata fundamental solamente son los madrileños, son los pacientes, que es a los que nos debemos.
Dígame, además de esta cuestión, el estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad, que dice que hay un 11,5% de madrileños que han tenido contacto con el coronavirus, y luego tenemos el estudio que se ha hecho en Torrejón, que estima que en torno a un 20% de los vecinos de ese municipio tienen no han tenido contacto con el virus. ¿Qué lectura hace usted de todos estos datos? Y si el ejemplo de Torrejón se va a extender a otros municipios de Madrid, al margen del estudio que está haciendo el Estado.
Bien, yo creo que, bueno, cualquier estudio de seroprevalencia que venga a darnos una radiografía de cómo se ha comportado el virus, tanto en ya sea a nivel de un municipio, a nivel de nuestra región, a nivel nacional, siempre son buenos, porque es fundamental que sepamos cómo se ha comportado para ir tomando decisiones de cara a futuro. Y en cuanto al estudio de seroprevalencia que se ha hecho en el municipio de Torrejón, Bueno, creo que ayer por la tarde, no sé, no me ha dado tiempo a ver el resultado de ese estudio, sí que, pues digamos, un estudio más preliminar, y lo que viene a decir que la seroprevalencia, la prevalencia dentro del municipio de Torrejón es más alta de la que da el Ministerio. Yo creo que hay que establecer lecturas importantes en cuanto a la toma de decisión, sobre todo de ese estudio de seroprevalencia. Cuántos casos nuevos hay, cómo se comportan, que ya están dentro de esa red de atención primaria, que es fundamental, que insisto que van en la misma línea que hemos dicho, de casos más leves, de menos síntomas, lo cual es una buena noticia. Y luego, que vayan a hacerlo otros municipios. Nosotros ahí, en este sentido, la semana pasada, el martes pasado, desde la Dirección General de Salud Pública se dictó una resolución de cómo tendrían que hacer tanto ayuntamientos como empresas que de manera voluntaria quieran hacer este estudio de seroprevalencia para su población, que tenía que tener unos condicionantes muy determinados, que son fundamentales, pues, para que se hagan de manera uniforme y, sobre todo, para que siempre tenga el control de la Dirección General de Salud Pública, tanto en la parte facultativa como en la parte de la Comisión de Ética, como en el vuelco de resultados, para que nosotros podamos establecer de ese estudio que se realice en, ya insisto, cualquier municipio, empresa o universidad que quiera hacerlo, que nosotros podamos tener el control sobre ese estudio de seroprevalencia y luego tomar las decisiones asistenciales que sean importantes, ¿no? Y yo creo que no es malo conocer vamos, yo creo que es bueno conocer cuál es el estado de con respecto al virus, pues, de una población. Se puede hacer de múltiples maneras, ¿no? Hay uno que es de manera más, como ha hecho el Ayuntamiento de Torrejón, que ha hecho a toda su población, a todos los que han querido, pero también se pueden hacer muestreos poblacionales, pues, por cohortes o por comorbilidades, por muchas decisiones que nos permitan, de alguna manera, insisto, hacer esa radiografía del virus en nuestra comunidad para ir tomando decisiones de cara a futuro.
Una pregunta más para terminar esta conversación de esta mañana tan interesante y relevante con el consejero de Sanidad, Felipe Serrano.
Sí, hay cinco sanitarios del Hospital Gregorio Marañón que han dado positivo, como saben, coronavirus tras haber celebrado un almuerzo de picoteo, de despedida a dos médicos residentes y además encima en el departamento de neumología hay otros 16 trabajadores que están en aislamiento por si también hubieran resultado contagiados. No sé qué opinión le merece este asunto. ¿Hay alguna responsabilidad, alguna investigación en marcha?
Bueno, la decisión, o sea, la noticia siempre, bueno, pues siempre que se contagie, sea quien sea, bueno, en este caso son profesionales sanitarios y la verdad es que, bueno, y además del servicio de neumología, ¿no? Que, bueno, pues son noticias que siempre, bueno, porque a veces los contagios se producen como se producen, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que establecer más, digamos, investigaciones. Conocemos el dato, están dentro de esa red, insisto, de seguimiento de caso nuevo, de los contactos, y a partir de ahí, pues, es tratarles a todos ellos, pues, como paciente, como un paciente más, ¿no? Y establecer las decisiones asistenciales que haya que tomar, y sobre todo, pues, esperemos que la evolución sea muy buena y que no tengan que requerir ningún tipo de tratamiento ni especial, ni que tengan que acudir al hospital. O sea, yo creo que la buena noticia es que, bueno, pues, que se ha detectado muy pronto, que están dentro de esa, digamos, de esa red de seguridad que ofrece, pues, el saber que están contagiados y el tener controlado su red de contactos. Y a partir de ahí, pues, hombre, pues, tratar, esto es un mensaje para todos los madrileños, ¿no? Seguir con todas las medidas de protección de la mascarilla, de la distancia social y también, pues, de todas esas medidas higiénicas, que ahí no podemos bajar la guardia, porque eso es la clave para que sigamos desescalando y para que podamos, pues, volver a esa normalidad que todos deseamos.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y gracias por responder a todas las preguntas esta mañana, como siempre. Consejero, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.